Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. El pasado domingo 22 de noviembre, la comunidad académica de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia y el grupo de trabajadores y trabajadoras del Museo de Bogotá recibimos una noticia que nos dejó sin aliento. Ese día en la mañana, nuestro estudiante y colega Juan Camilo Escobar Luna nos dejó después de permanecer en cuidados intensivos por más de 24 horas. En la misión del día de hoy hemos querido ofrecer un sentido homenaje a quien fuera un talentoso y fraterno compañero de trabajo y generoso interlocutor académico, en un gesto que busca acompañar en su dolor a Pedro y a Dora, padres y a sus familiares y amigos. En diálogo con Marcela Tristancho, María Clara Méndez y Sebastián Pinto, compañeros muy cercanos de Juan Camilo, intentaremos recordar al amigo que partió tras haber incursionado en diferentes espacios museales y culturales como la Red de Museos del Banco de la República, la Feria de Arte de Bogotá, ARBO, hasta llegar al Museo de Bogotá desde el 2018. Bienvenidas y bienvenidos. Marcela, María Clara, Sebastián, muy buenas tardes. Bienvenidos a Museos en Contexto.
Buenas tardes, William.
Buenas tardes, William. Gracias por la invitación.
Buenas tardes, William. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo debo agradecer a ustedes la presencia en este programa porque pues es un momento particularmente doloroso para todos, para todas. Reconocer que nuestro amigo se ha ido y de todas maneras también intentar participar en esta especie de duelo colectivo para sanar su pérdida y dialogar en torno a su memoria. Como es habitual en nuestro programa, yo quisiera antes de entrar al tema de fondo que nuestros interlocutores, la audiencia del programa conociera a quienes hemos invitado a hablar. Marcela, ¿nos quieres contar muy brevemente tu trayectoria profesional?
Sí, William. Bueno, yo soy egresada de la primera cohorte de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. Anteriormente estudié también en esa universidad de artes y soy especialista en educación en arte y folclore de la Universidad del Bosque. Pues eso me ha dado como un perfil para poder estar en este mundo del patrimonio, los museos, la infancia, con un énfasis un poquito especial en primera infancia.
María Clara.
Bueno, yo soy María Clara Méndez, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Ingresé al mundo de los museos hace relativamente poco, en el año 2018, pero siempre, digamos, toda mi vida he estado alrededor de la labor de la enseñanza y de activar procesos de aprendizaje. Entonces, es un poco como para resumir quién soy. Digamos, dentro de las artes me he centrado mucho en el dibujo, digamos, es a lo que más le he apostado.
Sebastián.
Bueno, pues yo soy licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital. Al mundo de los museos entré a través de una convocatoria que se hizo en el año 2016 en el Museo de Bogotá y pues allí pude comprender de qué se trataban los museos. Actualmente trabajo en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en un programa de recorridos patrimoniales y estoy cursando la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional.
Vamos al tema que nos convoca hoy el programa, la memoria de Juan Camilo. Una primera ronda de preguntas me parece interesante. ¿En qué circunstancias conocieron a Juan Camilo? Arranquemos por María Clara.
Bueno, yo a Juan lo conocí en el año 2018 a través del Museo de Bogotá, pero digamos que si bien yo lo conocí en este año, en el 2018, Juan tenía algo muy interesante y es que tenía una personalidad muy profunda. Entonces, a mí me gusta decir que yo lo reconocí, es decir, lo volví a conocer desde junio de 2020, en una profundidad de conversaciones que teníamos sobre variedad de temas, dentro de los cuales está claramente el universo de los museos y su función. Eso es.
Sebastián, tu turno. Tú que estuviste muy cercano a él en el primer semestre de la maestría que alcanzó a cursar Juan Camilo.
Bueno, pues sí, yo digamos que ahí lo volví a reconocer porque ya había trabajado con él en el Museo de Bogotá y en una exposición de El Prado en Bogotá que se hizo recientemente, y en el primer semestre de la maestría pues básicamente pues pude reconocer sus inquietudes, sus preocupaciones en torno al patrimonio y a los museos, porque pues era una persona que es bastante tranquila en el sentido en que abordaba los temas y abordaba a las personas de una manera muy tranquila, o sea, lograba ver a la gente en su personalidad profunda y no solamente en lo superficial, que eso me pareció muy interesante. Y pues sus inquietudes con respecto a los museos, a la museología, iba muy encaminado como a los proyectos educativos comunitarios, su interés también estaba muy arraigado a las comunidades indígenas, tenía una preocupación por las comunidades indígenas. Supongo yo, por lo que él me decía, el trabajo que había desarrollado en el Museo del Oro y el trabajo que había tenido muy cercano con población en Vera, en Bogotá. Entonces, nada, la maestría y el primer semestre fue como un ejercicio de reconocimiento y de tratar de trabajar juntos en inquietudes muy similares, también en el terreno de la educación y cómo podíamos generar discusiones a través de la educación, discusiones a través de la mediación. Ese fue mi acercamiento con él.
Marcela, tu turno.
Muy bien, William. Bueno, yo conocí a Juan Camilo puntualmente también en 2018 porque se juntaron varios factores. Primero, el museo estaba buscando un mediador con cierto perfil que incluía un muy buen nivel de inglés. Era muy importante por el número creciente de turistas que teníamos. Entonces, para un proyecto que fue el Prado en Bogotá, una exposición en espacio abierto que además nos confrontó a todos porque pues una cosa enorme que tuvo casi 500.000 visitantes, entonces hicimos un equipo de contingencia, por decirlo de alguna manera, con cinco mediadores, entre los cuales está Juan Camilo. Entonces, ahí hicimos un curso de formación súper estricto que en ese momento estaba también liderado por Joana Galinto y el equipo del museo participó activamente, entonces eso nos permitió hacer un puente. Como todos estos trabajos tan intensos, puede parecer tiempos cortos, pero como es tan fuerte, pues nuestro conocimiento con Juan Camilo, con la gente del equipo, fue muy profundo, muy comprometido, nos llevó como a muchos límites y ahí descubrimos un Juan Camilo súper solidario, amable, dispuesto. Y todas estas, digamos, cualidades nos hicieron pensar que en un siguiente proyecto que tuvimos, que fue la beca para primera infancia, en un proyecto que se llamaba Mi Casa al Museo, pues nuevamente requeríamos como contratar otro equipo temporal, ¿no? Y Juan Camilo estuvo ahí como en ese perfil, porque además de todo esto que les he relatado, pues tenía cualidades muy bonitas como establecer puentes entre las comunidades que ya Sebastián habló, indígenas y otras, pero adultos mayores y particularmente los niños, tenía como una fluidez y les hablaba desde un lugar muy especial que no es el que siempre, a veces los adultos asumimos, ¿no? Como de miniaturizarla, el diminutivo, sino una relación de descubrir el mundo con esos ojos muy linda que nos hizo pensar en Juan Camilo, que integró el equipo y aportó cosas preciosas, incluyendo su trabajo como fotógrafa, y descubrimos un Juan Camilo con un ojo fotográfico maravilloso. Tenemos unas fotos así de los niños mirando el mundo, por ejemplo, captando cosas que, bueno, tú como papá, William, sabes que es mirar los ojos a través de un niño, y creo que eso logró capturar Juan Camilo. Entonces, después de eso dijimos, hubo una oportunidad de ampliar el equipo, entonces ya lo llamamos, y a partir ya de ese momento Juan entró a ser mediador, digamos, de tiempo completo del equipo. Adicionalmente, yo lo conocí en otros espacios como Arbo, la Feria Arbo, de la cual coordiné mediación, y él nuevamente con ese perfil que además es muy modesto, nunca nos dijo mucho del alemán, y cuando a veces en el museo yo lo escuchaba o en las mediaciones hablando alemán y abriendo el mundo a otras personas. Entonces creo que esos son como impresiones mías de ese momento en que conocí a Juan Camilo.
Como compañera de labores, María Clara, ¿cuáles pueden ser las anécdotas que más revelan esa personalidad que ya empezamos a vislumbrar acá, una personalidad compleja, generosa, muy formada?
Pues una de las anécdotas más bonitas fue el compromiso que Juan asumió al momento de vincular al equipo de vigilancia con el equipo del museo y con el área educativa. Él se puso, como dicen, la camiseta para que el personal de vigilancia supiera o pudiera, digamos, recibir a los visitantes con unas indicaciones básicas en inglés. Y generó como unos cubitos, como unos dispositivos que eran como unos cubitos, en los cuales habían distintas palabras y el personal de vigilancia iba sacando las palabras para relacionarlas con imágenes o con gestos. Y para mí eso fue, digamos que es uno de los temas que revela ese compromiso y esa horizontalidad que manejaba Juan dentro de sus dinámicas laborales, de pensar que el equipo del museo no era solamente el área educativa, sino que era todo el museo en su conjunto, incluyendo personal de vigilancia e incluyendo personal de servicios generales, que era bellísima de su modo de trabajo y también claramente de su modo de ser, perseverar. Entonces, hace poquito un taller que se realizó en el museo con Diamantina, y él se puso la camiseta que lo tenía que sacar y que lo tenía que hacer y que lo iba a hacer, y yo vi cómo esa perseverancia hacía que las cosas realmente resultaran. Así en un primer momento uno pudiera decir, o uno como externo, por así decirlo, dijera, no, esto se ve difícil, esto tal vez no se vaya a lograr. La perseverancia de él era absolutamente abrumadora, en el buen sentido, claramente, y eso es de las cosas que más recuerdo. Y ya para finalizar, también en este año, pues nos tocó pasarnos como equipo al mundo virtual, ¿sí? Y en ese paso del mundo virtual, personalmente hay una experiencia muy bonita de un video que hicimos para niños, y tuvimos la oportunidad de sentarnos y decir, oiga, queremos fijarnos en lo que pasa al frente de nuestra casa, en los cambios del barrio, con todo esto de la cuarentena, porque estábamos en plena cuarentena, y él, digamos, estructuró todo el video, hizo unas animaciones en dibujo espectaculares, que mostraban también la calidad y el compromiso que él tenía con la labor que hacía en los museos. Entonces, creo que esos son los tres recuerdos que quiero rescatar en esta oportunidad.
Marcela, habiendo sido jefe de Juan Camilo o líder de los equipos a los que él perteneció, ¿cuáles son las anécdotas que desde tu perspectiva lo revelan a él como un gran trabajador de museos?
Pues mira, yo pienso que algo importante de Juan Camilo, como aportes bien significativos en nuestro proceso de crecimiento juntos, yo siempre lo he visto así como un proceso muy horizontal, fue como esa constancia y eso que también María Clara relataba, como esa voluntad de hacer las cosas. Con la beca teníamos, fue un proceso absolutamente demente, porque en menos de como en un mes y una semana trabajamos con 1.242 niños de distintos jardines de Bogotá. Nos las arreglamos, pues digo yo, se las arreglaron fundamentalmente ellos, que eran los que hacían la gestión como directa, para convencer a las personas de hacer como todos estos trámites de salir con los niños, visitar monumentos, realizar los talleres, llevarlos al museo. Pero hubo ya un punto en que llegamos como al límite y era trabajar con ruralidad. Creo que para Juan, y ese era algo que en lo que nos identificábamos, visibilizar esa 75% de Bogotá rural era muy importante. Y habíamos hablado de hacer algunos talleres, tener algunos espacios con personas de la ruralidad, concretamente con población campesina, y yo lo veía ya realmente un poquito difícil. Entonces, además, como toda esta burocracia y trámites que uno debe hacer en los proyectos, y no sé cómo ellos se organizaron, lideraron, hicieron los contactos, y Juan Camilo, muy dispuesto con su cámara, bajó y fueron pues en conjunto al Verjón. Y de eso nos quedan unas fotos y unos testimonios muy bonitos. Entonces me pareció muy chévere que encontrar como ese motor con tanta capacidad de agenciamiento y con tanta verticalidad y voluntad en querer mostrar las cosas que normalmente para los bogotanos promedio no son visibles. Entonces pienso que él estuvo ahí súper entusiasta y estos días he visto unas fotos del detrás de cámaras de ese viaje. A mí me entregaron obviamente las fotos formales, ¿no? Los niños, la gente, todo el mundo que toma la foto, pero el detrás de cámaras es muy bonito porque son ellos brincando por los caminos, sonriendo, compartiendo, y creo que ahí en esos intersticios, en esos espacios es que se arman los equipos. Y yo estoy segura que esta especie de escuela móvil que hemos llevado en el museo y en otros espacios va a seguir en esa movilidad independientemente del espacio físico que habitemos o de los momentos en que nos juntemos, y creo que eso me queda de la capacidad de cohesionar y de ser uno con los equipos.
Sebastián, tú tuviste el privilegio de ser compañero de él en el aula de clases y también compañero de labores en el museo. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues algo que con lo que quisiera recordar a Juan Camilo es con la perseverancia que tenía al realizar los trabajos, porque hacia el final, con todo este cambio de formación de lo presencial a lo virtual, aunque él estaba muy agobiado, digamos, en términos de que sentía que tenía más trabajo, todos sentíamos que teníamos más trabajo, y que además la maestría pues exige una concentración bastante alta. Una de las cosas que él más me decía como para seguir ese proceso y motivarlo a uno era pues hágale Sebas, era como hágale Sebas que ya nos falta poco, hágale Sebas que nos falta poco, porque pues como dije al principio, la mayoría de trabajos que teníamos de las clases, de los módulos, los hacía con él, evidentemente un poco recogiendo las experiencias que habíamos tenido en el museo y nuestras reflexiones cada vez que salíamos de clase. Recuerdo mucho incluso una clase en la cual, en la primera clase de museología, él salió como muy animado y diciendo que le iba a costar mucho porque la exigencia era muy alta, que le costaba mucho leer. Entonces yo le decía, fresco, nos dividimos las lecturas. Yo leo una cosa, tú lees otra, tú lees las de inglés porque él sabía mucho inglés, yo no soy tan bueno con el inglés. Y así era como nos colaborábamos un poco con los ejercicios que nos planteábamos y con la exigencia que planteaba. Entonces, digamos, esa perseverancia que él tenía y la motivación que tenía también para profesionalizarse, para seguir en el camino, por ejemplo, de los museos, de la museología, de seguir con sus reflexiones, el entrar a la maestría, pienso que le abrió las posibilidades y pienso que lo puso en unos retos súper, súper chéveres, porque cada vez que salíamos de las clases nos íbamos hablando y nos íbamos dialogando, reflexionando sobre lo que veíamos, de cuál era la diferencia, por ejemplo, de México, de la primera clase que tuvimos, de ese primer módulo maravilloso, pero también cómo podíamos nosotros pensar el museo aquí en Bogotá, cómo él podía pensar su trabajo personal. A veces le costaba como aterrizar lo teórico a lo práctico, pero siento que en ese diálogo fuera de clase, como que lográbamos, él me ayudaba un poco como con unas cosas, con unos conceptos, y yo le ayudaba un poco como decir, como no, pero esto se puede resolver de esta manera, esto se puede resolver así. Sí, yo lo quisiera recordar como con esa actitud, con la actitud de no, hagámosle, terminemos el trabajo, nos falta poco, podemos leerlo y ayudarnos entre ambos, porque fue interesante lo que logramos.
Rocío de todos los campos, rocío de sal en el mar, tu baile hipnotiza la luna, el viento comienza a cantar.
Gracias María Clara, Marcela, Juan Sebastián. María Clara, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
A ti, William, gracias por la invitación.
Muchas gracias, William. Y sí, pues muy agradecida por esta invitación y pues realmente honrar la memoria de una persona tan especial es importantísimo y pues agradezco mucho la invitación.
Gracias, William, por la invitación y por este gesto tan amable y tan humano de poder reconocer a Juan Camilo como una persona que pensó en los museos, pensó en las comunidades y también pensó en sus compañeros de maestría.
Te contesto, Sebastián, citando al profesor Mario Chagas, si la museología no sirve para la vida, no sirve para nada. Así hemos llegado al final de esta emisión. Con la producción sonora de Julián Estío Moreno Velosa, me despido de ustedes. William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpisonal@unar.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Quiero un sermón, oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón, morir en tiempo de son, bendición, canela, canela, tu voz plañitera, regada en fragancia.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.